Bienvenidos a La Política. Hoy es viernes 9 de abril, estamos a dos días de las elecciones generales en el Perú, y hoy día nos acompaña un excelente guest, Marisol Pérez Tello, secretaria general del PPC. Marisol, siempre es un gusto conversar contigo, gracias por estar en el programa. Me imagino que debes estar con los nervios de punta. A dos días de las elecciones vemos unas encuestas por todos lados, en realidad vemos un montón de encuestas, ¿no? Que dicen un montón de diferentes cosas, pero el número importante ahí es un 25% o más de gente que no está decidida, que dice que va a votar en blanco, viciado. Eso normalmente, tú has estado en la política peruana toda tu vida, eso significa voto escondido. ¿Qué significa, Marisol?
Literalmente toda mi vida. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que vamos a repetir una polarización que se vio en el gobierno del presidente Kuczynski, de que yo fui parte en el primer gabinete, yo creo que ya lo fácil, en la situación que tiene el país en ese momento y con la foto final en la que hay 6 candidatos en un aparente empate jugando con el margen y otro grupo de candidatos que, digamos, podrían crecer y complicar un poco esta escena, ¿qué cosa es seguro? Que vas a tener un Congreso absolutamente fragmentado. O sea, eso es un hecho. No es lo que quieras, no es lo que anheles, es un hecho. El Congreso del 2021, del Bicentenario del Perú, va a ser un Congreso absolutamente fragmentado. Pero va a ser fragmentado más o menos en 3 grupos. Un grupo de izquierda, con un representante más radical, que es el señor Castillo, y Verónica, por otro lado. Un grupo de derecha, con una derecha ultraconservadora y una derecha más popular, que están representadas en el señor Rafael López Aliaga y en Keiko, y un centro más populista, están representados por Acción Popular en la versión Lescano, porque no es lo mismo Acción Popular en las otras versiones, versión Lescano, y en Hernando de Soto, que tiene un proyecto personal que está respaldado en una trayectoria que nadie le puede negar. Y luego tienes partidos tradicionales, solo el PPC, el APRA no logró inscripción, está en un proceso de reinventarse, como tendremos que estar seguramente todos, entremos o no entremos al Congreso. Y luego hay otros partidos que George Forsyth difícilmente podría, digamos, tener un empujón, pero con el más menos 3-4% cualquier cosa puede pasar. Pero lo real es que eso se va a repetir en el Parlamento. Vas a tener un grupo de derecha, desde el punto de vista económico, a derecha más liberal, o derecha más conservadora, vas a tener un grupo de izquierda más radical y otro grupo de izquierda también radical, pero junto a ellos se ven un poquito más moderados, y vas a tener un centro que va a jugar en función de lo que le parezca, con lo cual la gobernabilidad va a seguir siendo un problema para el país, y por lo tanto la necesidad de construir instituciones, para mí es el reto del Bicentenario, es difícil que se pueda consolidar en este quinquenio, ojalá. Así que no es una foto feliz, querido, es una foto de mucho riesgo, y la recesión del mercado se siente, y como tú sabes, yo soy notaria pública, así que lo siento en el tipo de contratos que hay en esta semana, hay mucho miedo de lo que va a pasar, eso impacta el dólar, eso impacta los mercados, y entonces ahí, eso está ahí, ¿no? Hay además un voto en el Perú que tú lo conoces, y probablemente un poco para... Se repite en otros países, en el Perú seguramente con más fuerza, en Bolivia es con Evo, en Colombia es con Uribe, en Ecuador es con Correa, que es este anti, ¿no? El voto anti, que no tiene que ver, o sea, el voto anti fujimorista le dio a un candidato de izquierda como Ollanta Humala a la presidencia, no. Y le dio a un candidato como PPK de derecha, si tú quieres liberal, pero de derecha, no. El voto. Ese voto anti no es de izquierda o derecha, es un voto anti, que tampoco sabemos qué papel va a jugar en una segunda vuelta si es que llegara la candidata fujimorista de Keiko a segunda vuelta. Y yo creo que ese escenario, esa zozobra acompañada de la muerte, que digamos en el Perú ha sido más allá del COVID como COVID, que es un problema, las pésimas instalaciones sanitarias del país... pusieron en evidencia, lo sabíamos todos, pero creo que los que hemos tenido, incluyo, la oportunidad y el privilegio de tener acceso a una salud privada, yo era consciente porque yo trabajo, hago política hace años y conozco el sistema público, pero quien no lo conoce, hoy lo ha sufrido. O sea, hoy se ha dado cuenta del error que ha sido no tener instalaciones de atención primaria eficientes o postas eficientes, haber bloqueado la atención primaria en salud, que la gente se muera porque no hay oxígeno, que la gente se muera porque no hay camas UCI, ¿no? Porque el contagio es igual que en Estados Unidos, la diferencia es que allá hay donde tratarte y acá no. Y eso es terrible para la política, porque nos ha desprestigiado más de lo que ya estábamos como políticos en general. Ahí no se libra a nadie, la política ha sido desprestigiada por la mala acción de algunos de sus representantes, pero también ha generado un convivir con el miedo a la muerte casi constante, Iván, que nos acompaña el domingo, por supuesto.
Sí, hoy una situación bien difícil está pasando en Perú con el COVID. Ha pasado el año pasado, vimos creo que llegó a número uno en mortalidad per cápita en el mundo. Muy lamentable ver esa situación del Perú, una pena. Yo acá, algo que no he contado mucho, pero he estado envuelto en el tema ese del PPE, de las máscaras, de los guantes, de todas esas cosas. Y nos ha ido, pues, de una manera espectacular. Tratamos de ver cómo ayudar al Perú, pero ¿sabes qué? Nadie te...
No se deja, ¿no?
No se deja ayudar. Inclusive con las vacunas, por relaciones, etcétera, tuvimos acceso a vacunas y ni nos devolvieron la llamada. Entonces, esas son las cosas que da un poco de cólera. No, porque dice, ¿sabes qué? El Perú no tiene por qué estar así. No, el Perú no tiene por qué estar así. Pero no entremos a eso, Marisol. Quiero tocar un tema puntual. Alberto Bengolea, el PPC, ganó el Mundial de Twitter. Creo que fue de una manera abrumadora, ¿no? Los debates, ¿no? Todo el mundo le dio eso, un montón de gente que posiblemente conocemos. Estuvo hablando de que, oye, qué bien Bengolea, que... ¿Cómo no hicieron los debates antes para que le dé más fuerza, más subida, más empuje? Vamos a ver qué cosa pasa con eso, ¿no? Como dijimos, hay un número bastante grande de gente que no está decidida. Podría el PPC sorprender, yo creo que cualquiera puede sorprender. Pero el riesgo de la izquierda, Mónica Castillo, ¿qué pasa ahí en este momento si entra la izquierda? Bueno, la izquierda está dentro, ¿no? Con la actual... con el presidente actual, pero ¿qué pasaría si entra a la izquierda ya electoralmente, ¿no? Que no ha pasado en un buen tiempo. ¿Qué le pasa al Perú? ¿Cuál es el riesgo del Perú?
Bueno, yo te agradezco mucho la pregunta, ¿no? Primero, hacerte una pequeña digresión con relación al debate de Alberto, ¿no? Alberto, la verdad es que a todos los que militamos, yo tengo 34 años militando en el PPC, ese debate fue como la dignidad, ¿no? Eso somos, un partido con solvencia técnica, con conocimiento, con cuadros, con gente que sabe. Lo que pasa es que es un proceso electoral muy complicado en el que nosotros además, y ahí te quiero hacer, para regresar a la pregunta de fondo que me haces, que es un problema en el Perú y en América Latina, yo creo que estamos haciendo la foto chiquita, y como no tenemos una geopolítica del tema, estamos fundiendo a socios comerciales que lo que quieren en el fondo es ser socios políticos, y eso es muy serio. Hablo de China, digamos, en particular, pero que tiene puestos satélites, ¿no? Cuba, Venezuela, Bolivia, y esas cosas hay que decirlas claro y fuerte. Pero lo que te decía de Alberto y su presentación extraordinaria, digamos, destacada en el debate, que a mí me ha hecho sentir muy bien, creo que a todos, y las expectativas futuras, creo que hay un problema de cuadros en el país que hay que trabajar, y creo que hay una poca capacidad de renuncia y una polarización tan grande que podría, por esta incapacidad de la gente de renunciar, terminar dejando como posibilidad existe que dos, o sea, que tanto Verónica como Pedro Castillo estén en una segunda vuelta en un país que no es de izquierda. Y eso sería fatal, porque ¿qué pasa?
Y Marisol, dejamos hacer un hincapié ahí, porque sabes que tocaste un punto excelente y nombraste Bolivia. Es algo que hemos estado conversando acá en Washington más antes. No vaya a ser de que Perú termine como Bolivia, que la derecha fragmentada y la izquierda vuelve a pasar sin ser mayoría. O sea, sería una cosa muy triste para el Perú. Y tocando lo que dijiste, no solamente es un tema regional de la izquierda, es un tema global. La izquierda global está muy bien organizada, está muy bien financiada y está atacando y golpeando por todos lados. Mira, acá en Estados Unidos tenemos el mismo problema, pero definitivamente Perú no puede caer. O sea, no se puede dejar de que Perú caiga a mano de la izquierda. Sería, creo que, catastrófico en ese momento en una situación de recuperación de COVID y donde la economía tiene la posibilidad de verdaderamente despegar, ¿no?
Ahí yo quiero sí, o sea, totalmente de acuerdo contigo, pero mi punto ahí es que nosotros hicimos el esfuerzo, Iván. Nosotros hemos estado debilitados a las elecciones, y además te consta, porque lo hemos conversado antes, quedó muy debilitados definiendo, digamos, decidiendo ir con candidato propio un par de semanas antes del cierre de inscripción. Ahora, esto tiene una explicación. No era que no existieran candidatos. Yo te puedo hablar de Alberto, que finalmente fue el que sus circunstancias le permitieron ser el candidato. Estaba Carlos Neuhaus, que es un hombre destacadísimo, digamos, para americanos es uno de sus éxitos, pero es un hombre destacado en el mundo empresarial, en el mundo político. Estaba también Javier Bedoya, que qué duda cabe que Javier Bedoya es un hombre que tiene una trayectoria personal y política y de esencia y de solvencia increíbles. Yo también hubiera podido postular en las internas, seguramente tener una oportunidad, mis circunstancias personales no me lo permitieron, pero, digamos, no era falta de candidatos. Era que con tantos años en el quehacer político nos quedaba clarísimo que si dejábamos que todas las ambiciones legítimas, personales, jugaran un rol, podíamos fragmentar tanto el centro y el centro derecha que terminara la izquierda y la izquierda dura teniendo que y esto es lo que podría pasar, Iván. Tú suma, de izquierda dura tienes a Pedro Castillo durísimo, que además intransigente, con un discurso de odio y de enfrentamiento que no le ayuda a un país multicultural, megadiverso, con una geografía tan peculiar en el que la construcción de nuestra identidad sobre la base de todo lo que nos une debería ser la fortaleza, ¿no?
Exacto.
Tienes a Verónica Castillo, a Verónica, que es una mujer con la que yo he trabajado en el Congreso, estábamos en muchas comisiones juntas. Verónica es una buena persona, yo no discrepo como persona, yo no tengo nada que criticarle, incluso en sus formas, no es Pedro Castillo, es una mujer. Sin embargo, yo he combatido sus ideas toda mi vida. O sea, yo he entrado a hacer política precisamente para combatir ideas estatistas. O sea, yo no creo que el Estado deba ser empresario. Ahora, tratar con Verónica, si tengo que tratar con Verónica o con Pedro Castillo, prefiero tratar con Verónica, que no tiene juego oculto, pero que ideológicamente es mucho más sólida que Pedro Castillo. Pedro Castillo ha estado por todos los partidos políticos, incluido el toledismo, porque tiene un proyecto personal. Verónica tiene un proyecto de izquierda, económico de izquierda. O sea, si hay que elegir entre, ella elige entre el agua y el oro. Yo creo que el agua y el oro son posibles. O sea, no creo que haya que renunciar. Creo que la tecnología hoy te permite hacer actividades extractivas y te permite hacer minería con estándares de calidad perfectamente posibles si no traes a China para hacer ese tipo de minería, que China va a ir al estándar más bajo, porque China tiene su forma de hacer las cosas. Algunas empresas chinas, no todas. Porque también China escoge en qué país pone qué estándar. Y todos sabemos que las empresas chinas no son pues de capital privado, son chinas, ¿no? Simplemente manejan.
Y China no es no es amigo de la democracia, ¿no? Eso es la parte que tiene que entender la gente.
Por supuesto,
Hay una pregunta que me hago, Marisol, y que nos hacemos bastante aquí en Washington. Como sabes, yo estaba bien cerca de la administración anterior del presidente Trump. Era lo que se llama un media circuit, era autorizado para hablar en medios a través de por la administración y por el Partido Republicano a nivel nacional. Y en varias de las reuniones, cuando veíamos las cosas que pasaban, todo el mundo se preguntaba, ¿pero cómo puede estar pasando eso en Perú? En un país que se ha recuperado de un terrorismo, de tantos problemas, que ha tenido tanto éxito, ¿cómo puede estar pasando eso? La explicación que yo le daba es, y puedo estar equivocado, ¿no? Es de que me parecía de que faltaba bastante cultura política, ¿no? De que la gente creo que no entiende ideología política tampoco y se deja llevar mucho por palabras y por lo que sea, por ofertas, no se dan cuenta que no hay nada gratis. Si alguien está pagando algo, viene del Estado. ¿Y de dónde viene ese dinero? Viene de uno que está pagando los tributos. Entonces, hay creo que, no sé, es educación política, educación cívica, ¿qué cosas? ¿Cómo ayudamos al Perú? ¿Y cómo paramos a la izquierda? Porque la izquierda lo único que ofrece es miseria, caos, destrucción, ¿no? Corrupción y eventualmente la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos eso?
Yo siento que tendríamos, Iván, que hacer este ejercicio, primero de de saber que la derecha y la centro-derecha y el centro en el Perú ha permitido esta situación. O sea, eso es responsabilidad, porque nosotros hemos hecho el esfuerzo de ir en alianza con De Soto, con Sillonis. O sea, hemos hablado, yo he hablado con casi todos, ¿ah? No he hablado con Rafael López Aliaga porque no se dio la circunstancia, yo creo que me hubiera costado más, pero digamos, si todos tenían capacidad de renunciar y podíamos buscar un proyecto común, se lograba. Incluso hemos hablado más al centro, pero que no iban a chocar con la economía social de mercado, porque nosotros tenemos el ejemplo de Luis Bedoya, que en paz descanse.
Claro.
Bedoya iba a ser el presidente de la constituyente del año 79, Iván, porque claro, le propuso presidir. Si él se hubiera dejado llevar por el natural ego personal de ser, ¿no?, hubiera sido presidente del Congreso, pero no hubiera logrado ninguna constitución, porque no había manera de ponerse de acuerdo en los temas medulares. ¿Cuál era el tema medular? ¿De dónde sale la plata? Porque todos estamos de acuerdo en qué vamos a usar la plata. Queremos mejor educación, queremos un estado de bienestar, queremos postas, queremos una atención de calidad, queremos oportunidades iguales para todos, queremos que los niños no tengan anemia. Yo me compro la correa. O sea, toda esta presentación que hace la izquierda tan romántica del país que todos soñamos, es el que tenemos nosotros también. Probablemente tengamos una participación privada sin duda mucho mayor que la que ellos conciben, ¿no? O sea, el colegio va a ser un colegio privado que va a competir con un público de calidad, pero allá donde el privado no pueda cubrir esa necesidad, la carretera la va a construir un privado, allá donde el público no la tenga que construir, aplicando subsidiariedad y supletoriedad, el modelo de izquierda va a construirlo todo ellos. El problema, si tú explicas esto, ya, ok, los dos queremos lo mismo. Lo vende mejor probablemente, pero queremos lo mismo. Mi pregunta es, si los dos queremos los mismos zapatos de cuero, ¿de dónde sacas tú el cuero y de dónde lo saco yo? La izquierda mata a la vaca, pues.
Yeah.
La izquierda mata a la vaca. Y lo que nosotros hacemos es agarrar a la vaca, sacarle la leche, hacer queso, explotarla racionalmente, y reproducirla una y otra vez hasta que tengas 500 vacas y puedas hacer 1 millón de zapatos. Right. Lo que izquierda es llegar a hacer los zapatos más lindos del mundo sin ningún control, sacar toda la leche que pueda dejar a la vaca desnutrida, flaca, porque las empresas del Estado son la mamadera de un montón de sinvergüenzas, Iván. Entonces, no importa si es Verónica, de quien tengo una opinión personal buenísima, es una buena mujer, pero la combato ideológicamente. Siento que sus ideas representan todo lo que yo no soy.
Yo creo que la parte que por lo menos acá se ve bien fuerte, y lo que se está combatiendo acá contra la izquierda es lo mismo, ¿no? Es la política de destrucción personal, ¿no? Donde tratan de agarrar y destruir a la persona y no las ideas. Porque acá lo que estamos peleando, lo acaba de decir perfectamente, ¿no? No es a la persona, es las ideas. Cada uno
en el caso de Pedro Castillo, Iván, sí tengo que decir que hay además una actitud personal de confrontación y de lucha de clases en su discurso, que también tiene Verónica, pero con un componente diferente, ¿no? Ideológico. Yo creo que en el caso del señor Castillo es más utilitario, pero en fin, estoy haciendo un juicio a priori que no es correcto ni suma nada. Las ideas de uno, hiperradicales, en algunos casos, incluso se ha notado, se denunció en su momento participación filosenderista, yo no lo puedo afirmar, pero eso fue lo que se denunció en su momento en las investigaciones, en el caso de Pedro Castillo, en el caso de Patria Roja, que acompaña a Verónica Mendoza, tienen un discurso radical que yo no comparto, nunca voy a compartir, o sea, nunca voy a compartir la posición de China. El modelo chino no es mi modelo, yo no voy a sacrificar la libertad jamás, y tampoco voy a permitir que la izquierda derechos humanos y diga que son los derechos humanos, le pertenecen la inspiración de los derechos humanos, la dignidad de la persona humana sobre la que se soportan los derechos humanos, es de Jacques Maritain, un social cristiano.
Exacto.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, a mí no se me ocurre que en Estados Unidos, demócratas y republicanos, por más que tengan posiciones distintas, vayan a darle, alguno le puede abrir un poquito más la puerta, pero para que China entre, no forma, porque son, en medio de todo, partidos democráticos. Pero en país no se entiende la influencia que puede llegar a tener China si tiene,
bueno, no solamente China, porque China, Rusia, Irán están jugando muy fuerte en la región, ¿no? Como se sabe.
Pero en el Perú es China en nuestro principal socio comercial hoy día, Iván. ¿De qué estamos hablando?
Ya. Yeah.
Es nuestro principal socio comercial, tiene todo el corredor minero, está, ha comprado Chavia, la hidroeléctrica, o sea, a ver, un momentito, yo no tengo problema en comprarle a China, o que China le compre al Perú, pero a ver, no me voy a comprar tu régimen político, ¿eh? O sea, en el Perú va a haber democracia, va a haber libertad de expresión, y por eso la vida, o sea, por eso damos la vida, porque no hay otra manera para mí de desarrollar todo el potencial de un ser humano si no es en libertad. Y no estoy dispuesta a renunciar a eso, por eso hago política.
Exacto.
Estoy política porque quiero tener un cargo. Esas son banalidades, para mí esas son tonterías. Porque creo que hay que crear un Estado que soporte un mínimo, un mercado que necesita controles. Y nada más.
Excelente para la siguiente pregunta, Marisol. Hemos hablado de bastante, pero para puntualizar, ¿cuáles son los retos del Perú en ese momento para el presidente que entre?
Institucionalidad primero, y para no hablar, o sea, para no hablarte en el aire y que la gente nos pueda entender, los que no están metidos en política ni les interesa, la institucionalidad significa que la ley se cumpla. Una cosa tan básica en un Estado de Derecho, ¿no? Tienes un Estado de Derecho, un juez te manda una medida cautelar para que repongas a los candidatos al Congreso y el jurado dice no quiero. ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es impensable. En una verdadera democracia, como un régimen de control de poderes, tú no le puedes dar al poder electoral este poder absoluto que termina sacando de juego a partir de... Así empezó Venezuela.
Sí, of course. O sea, el mismo mapa de Venezuela, vemos dónde está Venezuela, vemos Nicaragua, vemos Bolivia, es un desastre todo, ¿no? Y
bueno, ¿dónde empiezas? Controlando el poder electoral.
Exacto.
El poder electoral. Entonces, lo primero que creo que hay que señalar es que en el Perú tenemos que recuperar el respeto a la ley. O sea, la primera reforma institucional que tiene que salir adelante es la reforma de justicia. El sistema de justicia tiene que funcionar, Iván. Tenemos años desde el Seriajus y antes haciendo proyectos de reforma. Ya todos los que estamos en el sistema, directa o indirectamente, sabemos lo que se tiene que hacer. Falta voluntad política, Iván. Sin voluntad política no se hace nada. La otra reforma es la reforma política. Tú no puedes continuar con partidos combis, con caudillos, con gente que entra y sale, con cero formación política. Había plata, por fin el Perú asignó 74 millones para financiamiento público de partidos políticos, de los cuales la mitad era para formación de cuadros. Iván, mira de lo que te estoy hablando. O sea, por fin el Perú iba a tener una cantidad de dinero importante, poco más de 36 millones, 37 millones de hecho, para que los partidos capaciten a sus cuadros. Con esa plata se podía hacer un montón de cosas. ¿Qué cosa hizo el Congreso de la República el día que vacaron a Vizcarra? Metieron una ley tramposa en la que dijeron que esa plata, si no te la habías gastado, la podías usar en campaña. Con lo cual, se acabó la formación de cuadros en el Perú y vamos a tener la misma mediocridad que se turna y que se cambia de partido y que termina gobernando mal el país sin ser capaz de resolver los problemas de la gente. Y todo esto, reforma de justicia y reforma política, tiene que darse sobre la base de la paz. La paz en lo grande, que es la paz, digamos, en relación con otros estados, ya tenemos, gracias a Dios, resueltos los problemas con Chile y Ecuador. La paz en el tema de crimen organizado, narcotráfico y lo que esto significa en la interna, y la paz entendida como la seguridad del carterista. Y eso requiere institucionalidad nuevamente. A estos tres retos que son los principales, institucionalidad soportada en la paz, tiene que darse, generarse las condiciones para un estado de bienestar. En el Perú no se dieron. Se dieron las reformas económicas en los 90, pero no se dieron las reformas de salud y de educación. Por eso es que el COVID está cobrando las muertes que está cobrando y por eso es que la educación es un desastre. Y para que eso funcione, hay que cerrar la brecha de infraestructura ya, porque eso impacta en el comercio, en el precio de los productos, en su acceso al mercado, y hay que cerrar la brecha digital, Iván, que es un reto que hoy se vuelve urgente porque esto que tenemos hoy de poder hablar que vino para quedarse y hay que estar en las condiciones de darle al chiquito que no nos está escuchando porque no puede en Huancavelica las posibilidades de poder acceder en igualdad de condiciones a información, ¿no? Eso yo creo que para mí son los grandes retos. No sé si no tenemos un presidente capaz de encontrar puntos de consenso, y no creo que sea un radical. Si no tenemos un presidente capaz de mantener lo que ha funcionado, que es el régimen económico, ha funcionado, el Perú ha crecido de una manera brutal, Iván. Nosotros mirábamos a la OCDE. Lo que no ha funcionado es la redistribución, la lucha contra la corrupción, se han robado mucha plata. ¿No? Corrige eso, reforma eso, pero no te cargues el principio de
suficiencia. Pero hay voluntad para hacer eso? ¿Hay voluntad política para hacer eso? Me da la impresión como que no. Me da la impresión que lo que se busca es simplemente el status quo, continuar con lo mismo, entrar, hacer un poco de billete, salir y sentarte cinco años más en la banca y regresar, ¿no? Porque así han hecho la ley ahora congresional, ¿no? Que tiene que estar afuera, creo que 5 años, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo arreglas eso de una manera permanente? ¿Hay forma? Si no hay capital político para eso, ¿cómo lo haces?
Con liderazgo, Iván, porque como estos son caudillitos, perdón que use el diminutivo que es tan desagradable, se me ha salido, no debo ser eso, estoy en proceso de corrección, pero claro, también a 3 días de las elecciones ya pedirme encontrar verbal es complicado, pero...
me vas a decir a mí, yo estoy sumamente controlado ahorita.
Sí, te veo, te conozco, pero la verdad, Iván, es que no suma. O sea, cuando uno se descontrola y deja que su pasión lo desborde, eso no suma nada. Porque no eres capaz de darte cuenta que tienes que encontrar puntos de coincidencia con el otro. En ese Congreso fragmentado, la derecha va a tener mayoría. Por eso te digo, da tanta cólera que no hayan sido capaces de renunciar a sus pequeñas mezquindades y nos lleven al escenario.
Ese es el problema, que el ego del peruano es tan grande, todos quieren ser presidente, todos creen que pueden ser presidente y nadie está dispuesto, ¿sabes qué?, a coalescer, a unirse y decir, ¿sabes qué? La mejor oportunidad de poder ganar y apoyar ese candidato para salvar el Perú, porque al final es, si te metes a la política, hay dos razones, y te digo, yo siempre lo he dicho de una manera bien, bien directa, hay dos razones para la gente que se mete en política: uno, por amor a su país, y segundo, por corruptos, nada más. No hay ninguna otra razón.
Y la verdad, Iván, es que los que entramos por amor a nuestro país, que somos muchos, no hablo de en primera persona, hay muchos en todos los partidos. Yo, porque tengo 34 años, pues, ¿no? Bien difícil que me aburran, ¿no?
Ya
me insultan en Twitter y yo pongo next. ¿No? O sea, ya mi familia está entrenada, ya todos saben, pasan. Tengo además una familia que me apoya, porque si no, no puedes hacer política. O sea, con la familia no puedes hacer política. Entonces, súper sacrificado. Pero alguien que no tiene, digamos, los años que tengo yo en esto y que ha llorado lo que ha llorado para poder estar así lo suficientemente gruesa como para que ya no sea tan fácil romper el caparazón.
Exacto.
Huye, porque es durísimo. O sea, no solamente la falta de gratitud, porque nadie entra a ayudar a su país por reconocimiento, ¿no? Sino todas las trabas, porque claro, tienes que entrar a desarmar mafias grandes, y nadie quiere, todo el mundo quiere luchar contra la corrupción, pero después de media hora de darte el discurso de que quiere luchar contra la corrupción, te dicen, oye, ¿tú tendrás una chambita en algún ministerio? Entonces tú dices, o sea, claro, con esos códigos de valor.
El otro problema es que es un país con tanta necesidad, ¿no? Entonces, se presta a muchas cosas, es una de las cosas que da mucha pena. ¿Qué oportunidades ves para la nueva administración, sea quien sea?
Si tiene liderazgo y tiene humildad, que son dos cosas complicadas en política, pero ojalá.
Y en esta camada de candidatos, ¿no?
O sea que... Y tiene capacidad de renuncia, yo creo que puede hacer. Te explicaba por qué, porque no quiero abusar de tu tiempo y el tiempo de los que nos escuchan. Porque como son caudillos, no tienen liderazgo entre sus candidatos al Congreso, no tienen lealtades. Salvo los partidos, y hablo del mío en particular, que tienes una lealtad partidaria, discrepas en casa, en fin, las veces que yo he discrepado públicamente ha sido porque alguien me ha filtrado un audio, porque yo me extrapo por el lado de mi casa, como tiene que ser, a la gente lo que le interesa son los resultados. Oye, resuelven el problema, el alcalde de Surquillo hizo su planta de oxígeno, ya está, pepecista, resuelven el problema, eso es lo que yo quiero, no me estén dando explicaciones, resuelven el problema. Pero yo creo que si aprovechas eso, identificas a los congresistas que ingresen, con algunos tendrás que negociar congresista porque no tienen lealtad partidaria, con otros que tengan mayor capacidad de mantener unida su bancada y quieran comprarse la pelea, por ejemplo, Acuña, con quien yo tengo discrepancias no personales, sino de perfil, de performance personal. Yo creo que tiene, hay cosas que hay que resolver para poder representar un país. Sí tiene capacidad para mantener unida su bancada. Siempre lo ha tenido. Yo he sido parte de una bancada en la que hemos estado en conjunto y sí puedes trabajar con ellos. Sí puedes. Entonces, ahí tienes que negociar con, o sea, sentarte a conversar, negociar en términos políticos de los mejores empleados. O sea, la negociación como el arte de llegar a acuerdos. No, no la negociación de te doy 5 lucas, no fastidies, no. La negociación como el arte de llegar a acuerdos. Tienes que hacer esa negociación con personas, que es terrible, pero ok, identifícalas y denúncialas si lo que esas personas lo que quieren son prebendas. Yo creo que se podría, pero necesitas un liderazgo muy fuerte, muchas ganas de conversar, y eso es lo que se va a ver en esta segunda vuelta. O sea, los dos que pasen, los dos candidatos, mujeres o hombres que pasen, van a tener que demostrar no solamente un discurso conciliador, que en el caso de los extremos es más difícil, es mucho más difícil, sino además el ser capaz de no terminar de destruirse en la segunda vuelta para que pase lo que pasó con Keiko y con PPK, y es que el tema se volvió tan personal que no superó, no dieron el salto al perdón y se quedaron usando su fuerza política en una venganza absurda que ha pagado el Perú, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a reinventarse y a una oportunidad, y creo que es lo que nos puede pasar el domingo si somos inteligentes y buscamos esa oportunidad en el diálogo y en eso que te tiene a ti anclado al Perú desde Washington toda tu vida, y es la camiseta, ¿no?
Definitivamente, ¿no? O sea que, mira, uno agarra y te da cólera, ¿no? Ver que la situación está tan difícil, de que pase tantos problemas, de que supere tantos problemas, de que dices qué bien, el carro está andando y de repente le bajan la llanta, te chocan por el costado, y dices, sabes que en algún momento algo tiene que cambiar, ¿no? Y cómo hacemos ese cambio, de qué manera se puede ayudar, de qué manera se puede participar, y hay que hacerlo, ¿no? Es la única forma. Oye, Marisol, siempre es un gusto tenerte. Mi última pregunta antes que te vayas, si es que tienes unos minutos más.
Un minuto.
Excelente. ¿Qué pasa con los partidos que no pasen la valla? Algo escuché que dicen de que si no pasan la valla, quedan fuera y tienen que volver a inscribirse, tienen que empezar de cero. ¿Qué significa eso para un partido como el APRA, que ha quedado totalmente fuera, ¿no?
Para los partidos, te hablo del APRA, te hablo de Acción Popular, que no va a ser el caso, pero si se diera, te hablo del PPC, que confío y que tampoco va a ser el caso, no va a significar nada, va a significar una oportunidad de ordenar la casa. Eso es lo que va a significar, porque mi partido tiene 250.000 militantes. Yep. Y para inscribirte necesitas 24.000. O sea, es facilísimo, ¿no? En la media, en una elección interna del PPC van 12.000 personas. Entonces, simplemente dije duplicar ese número. Pero te sirve para reorganizar, para elegir mejor, para poner requisitos, para poner condiciones, para decir, oye, te dije por tus 50 soles mensuales, ¿sabes? Porque la política cuesta. Que la política no se va a ganar, se va a dar, que es diferente. Y entonces es un espacio para una reingeniería de partido, incluso doctrinaria, incluso sobre tus políticos, o sea, para partidos con trayectoria como los nuestros, es una oportunidad de repensar, siempre es una oportunidad, y de corregir errores, en fin. Yo también es una purga, porque se va a ir la gente que está desesperadita por ser y se va a ir a cualquier lado, o sea, que se saldrá esa gente que en verdad no sirve. Para partidos vientre de alquiler, no sé ni siquiera si se vuelvan a reinscribir, porque ahora es muy fácil. Entonces, antes era muy difícil tener una franquicia y se vendía, tenía un costo en el mercado, la vendías en cupos para el Congreso o la vendías en, no quiero saber en qué otras cosas, yo en mi partido nunca se ha cobrado por ser candidato. Nunca. Lo más que se ha cobrado pues son, no sé, $500 de derecho de inscripción, que es para
el costo, ¿no? El costo de inscribirse.
Para el proceso. Pero jamás se ha cobrado $5,000, jamás. Y si alguien lo ha cobrado, hay que denunciarlo, meterlo preso, que es donde tiene que estar. Entonces, yo creo que para el partido tradicional es una oportunidad de reinventarse. Es un cliente. Y creo que se van a reescribir sin mayor problema. Yo veo a la prescrito sin duda. De hecho, lo veo participando en el 22. Y también pasaría lo mismo con Acción Popular y con el PPC. También pasaría con el fujimorismo, que se ha inscrito 500 veces. El fujimorismo ha cambiado todo el tiempo. y ya los otros, o con Acción, o con APP, no tengo duda que APP también se... No sé ya si el Partido Morado, con un Julio Guzmán golpeado políticamente, tendría la capacidad de regir, probablemente sí, no lo sé. Y ya después lo demás son aventuras, van a salir otras aventuras que reemplacen esas, ¿no? O sea, también el FREPAP, si perdiera la ejecución...
¿Qué quiero decir? El FREPAP es una cosa medio extraña, ¿no? Estaba haciendo un poco lo que se dice social listening en las redes acá en Estados Unidos de grupos de peruanos, y veo bastante actividad de FREPAP, y eso me ha sorprendido terriblemente. Digo, FREPAP, ¿y acá? ¿Cómo es eso?
Mira, yo los conozco desde el 80. Yo sé que nos estamos robando el tiempo, así que trataré de ser muy sintética. Los conozco desde que eran FIA, se llamaban Frente Independiente Agrícola, y la esperanza de los pobres y de los despojados y de los desplazados. Eso eran, eso representaba, ¿no? El pobre que tenía la opción de ser delincuente o de trabajar con la cabeza agachada. Además, estoy hablando de los 80, ¿no? Sobre el yugo, digamos, del capitalismo que lo iba a aplastar y que entraba todo. Tomaron a estas personas y les dieron una esperanza sobre la base de la fe. Porque digamos, se llaman israelitas del nuevo pacto universal. Ese es el soporte ideológico que hay detrás. Es un soporte, digamos, medio judío. Es una rara el cristianismo, judaísmo. Es israelitas del nuevo pacto universal. Y su tierra prometida era la selva peruana. Entonces, y los conozco porque su primera participación en política para la constituyente del 79 fue con una alianza que ellos hicieron con gente que no era, de hecho, era un grupo de mujeres que reivindicaban los derechos de la mujer, los 80, no ahorita, qué fácil, los 80, y la Asociación Nacional de Inventores. O sea, que no tiene nada que ver con ellos, como tú comprenderás. Mi padre era representante de la Asociación Nacional de Inventores. Entonces, yo de chica, de 12 años, he conocido a Tau Cusi, he sido mirado, porque tenía 12 años, comprenderás que no participaba de las reuniones, sapeaba, nomás escondía en todas partes. Para mí eso fue un conocer el Perú, Iván, ese privilegio, ser testigo del nacimiento de un movimiento que el Perú urbano, al que yo pertenezco, no ha visto. O sea, yo he crecido sobre la base de la ceguera del Perú, que no los vio. Es el cuarto al fondo que nadie vio. Y lo que ha hecho ese cuarto al fondo, se pelearon, murió Tau Cusi, eso se mataron entre ellos. Bueno, a ver, los humanos somos humanos siempre, ¿no? Y ahora han vuelto a surgir. Hubo un voto de burla en el Congreso anterior, pero no lo subestimen. El FREPAP tiene una base de 3 o 4.
Eso es lo que yo le estoy diciendo a todo el mundo. No vayan a subestimar esto, que esto es un movimiento real, ¿no? Que sí tiene una base real, tiene un following, tiene seguida, ¿no?
Sí. Y además son conscientes que no tenían un liderazgo presidencial, porque se estuvo preparando al hijo a Tau Cusi, Jonás, pero no cuajó el tema, no sé exactamente cuáles son los problemas internos que hay, ni me interesa, ni me quiero meter, pero lo que sé es que se les mostró poco respeto. Incluso en la presentación de uno de los candidatos que hubo a Premier, un desprecio por un movimiento que, aunque no piense como yo, había logrado representar a un sector del país que tenía necesidad de ser escuchado, Iván.
Exacto.
Y uno no se sienta con respeto.
Y es un poco el tema de Perú, ¿no? Que lo hablamos acá en Washington bastante en grupos de no peruanos cuando analizamos la región y lo que sea. Es de una clase política o una clase social en Perú de que ha abusado de otra, ¿no? Entonces ha causado resentimientos por un montón de años, y en vez de extenderle la mano y decir, ¿sabes qué? Te invito a la mesa para que participes en las conversaciones, entre un grupo como esta gente de FREPAP, que no los conozco, y tampoco me interesa mucho, pero, se ganaron un asiento en la mesa. Entonces, ¿sabes qué? Tienes que darle respeto y tienes que escucharlos, porque representan a un sector de la población que obviamente no se identificó con los demás movimientos y ha escogido a estas personas para que los representen, ¿no? Entonces, creo que tenemos que regresar un poco más a la civilidad, ¿no? Si existe esa palabra en español, ¿no? En la política peruana, para empezar a poder avanzar juntos. Oye, es un gustazo, Marisol. El Perú te necesita, por favor, sigue peleando. Lástima que no estás participando esta vez, pero estamos seguros de que en el 2024 en alguna forma vas a estar presente. Te agradezco muchísimo, Marisol.
Yo también, te agradezco muchísimo, Iván.
Y hablamos el domingo, a ver qué pasa, pues.
Lo que tú quieras, yo siempre para servirte. Y saludos desde aquí, aprovecho este espacio para saludar a, por supuesto, a los hispanos que viven en Estados Unidos, pero también a los peruanos que viven en Estados Unidos. Y pedirles, como peruana y como tan niña, porque eso además te da sentido de patria distinto, algo muy especial. Y es que le recordemos a los peruanos que vivimos en el Perú que hay una población migrante fuera que nosotros queremos sea respetada, y que eso pasa por también respetar a la fuerte migración que ha entrado a nuestro país y que está generando temas sociales que hay que aprender a manejar con respeto. Y yo creo que si los peruanos que están fuera, que son una población mayoritaria, le recuerdan a su familia en el Perú lo que les costó integrarse, que no les digan sudacas, lograr reivindicaciones en términos de derechos, ser parte de la formalidad, reconocer sus papeles, poder traer a sus hijos, a su mamá, a su esposo, acceder al seguro social, no tener vergüenza de su origen, poder hablar en castellano, respetando, por supuesto, las reglas de Estados Unidos. Si nos lo recuerdan, probablemente recuperemos esa empatía y podamos construir con este nuevo grupo de hermanos venezolanos que ha venido a vivir al Perú, que ha venido con delincuentes, pero también hay delincuentes peruanos. O sea, los delincuentes son delincuentes, no tienen nacionalidad. Y yo creo que hay que acogerlos. Y si no recordamos eso a nuestros amigos peruanos, somos un país que no necesita visa y que ya está, digamos, entre Europa cuando quiere, y mira la OCDE, y nos olvidamos de nuestros orígenes, podemos volvernos eso que tanto criticamos, ¿no? O sea, acojamos, creo que es el secreto. Muchas gracias, Iván, por esta oportunidad y saludos.
Muchísimas gracias, Marisol, es un gusto. Hablamos el domingo. Ya sabes, para todo el mundo que quiere escuchar eso en los podcasts, estamos en iHeart, en Spotify, Amazon Music, Audible, Apple y Google, las plataformas escuchadas más grandes en todo el mundo. Marisol Pérez Tello, siempre es un gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti también, querido Iván.
Bueno, escucharon a Marisol Pérez Tello, excelente persona, independientemente de los partidos. Yo sí soy de derecha, eso no es ningún secreto. Definitivamente soy comulgo con el PPC 100% también. Si viviría en Perú, ese sería mi partido. Pero un gusto tener a Marisol, escuchar sus opiniones, escuchar propuestas claras, concretas del PPC. Nuestro próximo invitado, Américo Vera Vera, es peruano. Tiene un podcast durante la semana a las 7 hora Lima, ¿no?
Así es. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por la invitación.
Sí, definitivamente, es un gusto estar contigo. Me has invitado a tu podcast varias veces, hemos conversado sobre los retos, problemas, cosas que afectan a la región, a Perú, lo que pasa aquí en Estados Unidos. Ahora te invito yo a ti para que nos cuentes un poco qué es lo último que está pasando en Perú. Escuchamos un montón de diferentes encuestas. Obviamente no le iba a preguntar a Marisol qué cosa pensaba, quién iba a ganar, porque obviamente, como pepecista, tiene que querer que gane el PPC, ¿no? Ahora, hablando de números, vemos un montón de encuestas que están saliendo. He visto uno hoy día que dice que Rafael López Aliaga está arriba, una ayer que decía que Keiko. Lo que sí se ve es que este Castillo está repuntando de una manera grande y parece que la izquierda se está consolidando detrás de este tipo, ¿no? Y se está cayendo Verónica, están cayendo los demás. ¿Qué cosa estás viendo tú? ¿Qué escuchas?
Bien, respecto a lo de las encuestas, hay encuestas para todos los gustos, ¿no?
Yeah.
Cada quien tiene su propia encuesta, cada quien tiene su propio ganador. Y claro, los de la izquierda votan a los de la derecha al sexto lugar, y lo mismo los de la derecha con los de la izquierda. Ahora, está sucediendo el fenómeno Pedro Castillo, ¿no? El lapicito.
Yeah.
El lapicito sí viene subiendo, y viene subiendo con el miedo, el temor terrible. Se ha notado en los medios controlados, en los medios mermeleros que tenemos acá en Perú, controlados por un solo grupo, el Grupo del Comercio, y un solo dueño, un solo gran poderoso dueño que tiene vínculos terribles con Odebrecht, que se ha salvado de la cárcel, supuestamente por delaciones, pero que no se sabe hasta el día de hoy qué ha delatado, porque si hubiera delatado a alguien, alguien estaría en la cárcel. No, no tenemos, no vemos a nadie. Bien, entonces, lo que ha sucedido con esta, con este señor Pedro Castillo es que mientras han, se han dado cuenta que el tipo existía, pues recién se han puesto a atacarlo, y un ataque feroz que ha comenzado antes de ayer y que ha puesto en primera plana: Pedro Castillo es el terrorista, Pedro Castillo está rodeado de terroristas, él pertenece a Mossadeq, etcétera, etcétera. Bueno, eso, culpa de ellos por invisibilizarlo, porque se sabía, Pedro Castillo, si tú vas a, tú vas a un pueblo joven, tú no encuentras mucho de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú o el partido de Verónica Mendoza es un partido miraflorino, prácticamente. Se ha reducido a Miraflores, San Isidro. Es increíble que...
Es un movimiento más caviar, más de gente acomodada, una cosa así que...
Por supuesto, y tenemos a Pedro Franque, que es el...
Pero Verónica es peligrosa, o sea, la ideología de Verónica Mendoza es peligrosa. O sea, ella no es, no es solamente izquierda en papel, ¿no? Sino tiene ideas bien peligrosas, ¿no?
Peligrosas, por supuesto, y sobre todo, ¿no? Que ella tiene muchas relaciones con personajes muy peligrosos como por ejemplo Evo Morales, con quien estuvo en una sesión binacional, diciéndose hermano, hermana. Bien, yo les recuerdo a todos los que nos escuchan que Evo Morales, aquí en nuestro programa hemos tratado el tema de Evo Morales toda una semana, hemos descubierto que Evo Morales pues es la cabeza del narcotráfico en Bolivia. Y eso es evidente, él es el presidente de los cocaleros de allá. Y los cocaleros de allá no son pues unos angelitos, no son unas personas que están recogiendo manzanas. No, nos estamos hablando de gente que pisa coca. Y esa gente que pisa coca no tiene tampoco derechos humanos, no tiene derechos laborales, no tiene absolutamente. Mucha gente después, bueno, se gana dinero, pero después de trabajar ahí terminan muy enfermos por los químicos que se utilizan, porque es literal, se pisa...
Claro, terminan muertos eventualmente, ¿no? Porque todo lo que está relacionado al narcotráfico nunca lleva a ningún lado bueno, ¿no? Es problemático, pero... sobre este tipo Castillo, ¿cómo la ves? ¿Está de subida? Si fuera hoy día las elecciones, pareciera que pasa él con Keiko, o pasa él con López Aliaga, o de acuerdo a otra encuesta es Rafael y Hernando de Soto. No tiene sentido ninguna de las tres encuestas. Ninguna de las tres es congruente. No. Es como que digas plátanos, manzanas y aceitunas, o sea, de tres encuestas totalmente distintas. Esto es y es una burla, ¿no?, de las encuestadoras. Exacto. Creo, ¿no?
A mí me parece que está inflado. Primero, a Pedro Castillo lo han inflado. Entonces, como sucede con todos los que los inflan, pues por ahí tiene un resultado, ¿no? Por ejemplo, Lezcano fue inflado y de repente todos decían, no, Lezcano es una buena opción. Luego inflan a Verónica. Dicen, no, Verónica es una buena opción. Y entonces, eso es lo que querían, irse por ese lado. Eso es lo que pretendían los medios. ¿Pero qué pasó? Inflaron un poquito a Pedro Castillo.
Y se despegó.
Y se despegó. Y atacó a quienes son los favoritos de los medios. Me estoy refiriendo a Lezcano, me estoy refiriendo a Mendoza. Bien. Entonces, luego de eso ha venido el ataque, pues, terrible que le han dado a Pedro Castillo. Ahora... Pedro Castillo ataca directamente, es la única izquierda que ataca directamente la ideología de género. Yeah. Por eso, en el Perú, ya lo ha dicho Miklos Lukács, me parece, los sectores CDE son esencialmente conservadores.
Yeah.
Yeah. Ellos no están pensando en ideología de género o que el Estado... te cuide todo, ¿no? Absolutamente. El Perú es un país 75% informal, es decir, y no nos, bueno, informal ya hemos visto que es una palabra media insultante. No, somos liberales, es libre, es un país donde la gente trabaja por su cuenta. Fujimori nos dio un golpe terrible, pero fue un golpe necesario para dejar de depender del Estado. Es así que ahora, pues, el 75% de las empresas son emprendimientos y emprendimientos que, bueno, están dentro de la informalidad o fuera de la formalidad, como quieras decirle. Sin embargo, es honesto. Es honesto. Aquí no estamos en un narcoestado en que la gente está viviendo del narco, o viviendo del narcotráfico o viviendo de cosas ilegales. No, no. Eso hay que tenerlo muy claro. El Perú no es un país que se dedica al narcotráfico.
Excelente. ¿Cómo la ves el domingo? ¿Quién pasa a segunda vuelta?
La verdad es que yo nací el 14 de diciembre, igual que Nostradamus, pero no me la creo. No me creo, Nostradamus.
¿No te atreves a decir nada? ¿Está tan en el aire la cosa?
Está terrible, porque de repente un día nos dicen que primero está Lescano, al otro día nos dicen que está Verónica Mendoza, después nos dicen que Porky, otros dicen que, bueno, entonces esto está una locura. Entonces, yo ni siquiera sé.
Cuando hablas con la gente por la calle, hablas con amigos, con amistades, familiares, ¿qué cosa escuchas? ¿Qué te dicen?
Mira,
o hay ese 25% de indeciso real.
Sí, yo creo que más que, bueno, sí puede ser un indeciso, ¿no? Pero no es un indeciso que se esconda, es un indeciso que va yendo de uno a otro. Por ejemplo, he visto a muchos.
¿Tú crees que a 2 días de las elecciones no saben la gente por quién votar?
Mira, el voto más duro que he visto es el de Porky.
Yeah.
Es el voto duro. O sea, si en algún momento Keiko Fujimori llegó a tener un voto duro, escondido y todo, yeah, y que era prueba de balas, yo creo que ahora quien ha capitalizado ese voto es Porky. Porque en realidad está a prueba de balas y es el único que se mantiene a un nivel. Yeah. Porque los otros están que suben y que bajan y que suben y que bajan. Entonces, yo... Como te digo, el voto más duro que veo es el de Porky. Y
sí,
de la gente más influenciable, pues te digo cómo ha sido. Se han ido de Lescano a De Soto, De Soto a Mendoza. Y ahora en Mendoza están así, temblando, porque ya no saben si van a votar, porque no creo que quieran votar por Pedro Castillo. Los votantes de Mendoza. Así de simple que se pasen a Pedro Castillo es bien difícil, porque están fuertemente influenciados por el progresismo. Y Pedro Castillo, hoy día leí por ahí una publicación donde decía, Pedro Castillo es libertario. Así que podemos escuchar mil cosas, ¿eh? O sea, no, ya no te...
Impresionante, impresionante. O sea, no te atreves ni siquiera a decir quién pasa segunda vuelta.
Mira, sería un poco...
¿Crees que Rafael pasa?
Desde mi corazoncito de derecha y conservador, yo creo que como tiene un buen voto duro...
Eso es lo mismo que yo estaba pensando, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pero...
Keiko también está como... Por ahí también, ¿no? No, no hay una comparación muy grande, ¿no? Cuando mira las encuestas reales de los últimos meses, no hay una separación muy fuerte entre Forsyth, Keiko, López Aliaga y los demás, ¿no? Ahora todas las encuestas están saliendo por todos lados, ¿eh? Nadie sabe qué cosa es la verdad. Pero...
Me parece rarísimo, Iván, me parece rarísimo. Yo te digo acá, yo por lo menos me muevo entre Lima y el sur del Perú, y Keiko no existe. Te digo, Keiko no existe. No ves naranjas. Ya no los ves. Antes, pues, estaba todos los pueblos jóvenes llenos de naranjas. Ahora no hay naranjas. Yo no sé. Para mí que ha hecho algún arreglo, ha llegado a algún acuerdo con los medios que la están inflando, porque yo te digo, Keiko, por lo menos en donde yo me muevo, está desaparecida.
Wow.
No tiene presencia. No tiene presencia. Acá en el sur, olvídate. Acá en el sur se ha estado moviendo entre...
¿Cómo está Rafael en el resto del país?
Yo creo que...
¿Se ve esa ola azul o no?
Sí, ¿se ve? Sí. Se ve.
¿Y Hernando de Soto?
¿Ah?
Hernando de Soto.
Hernando de Soto es... tiene esa cualidad de ser muy volátil. Ha sido tan volátil como Lescano. De la misma manera, o sea.
No, él es centro izquierdo o izquierda, pero no es una izquierda radical, no es un marxista, pero definitivamente no es no es de derecha. Porque... Increíble. Oye, Américo, te agradezco mucho por venir al programa. Siempre es un gusto tenerte. El domingo conversemos, pues, para ver qué cosa. ¿Tú vas a tener tu programa sale el domingo o no?
Vamos a hacer un programa analizando los resultados también en la noche, a la misma hora.
Perfecto. Bueno, a ver si durante el día conversamos y
claro, y programas.
Excelente. ¿A dónde te buscan, Américo?
¿Ah?
¿A dónde te pueden ver? ¿A dónde te pueden ver?
Ah, ya, claro. Para invitarlos todos los días, hora peruana, a las 7 de la noche. Estamos en Horas de Lucha junto a Jeffrey Kien, que transmite desde Washington, D.C., donde tú estás. Y... estamos en Facebook, en el grupo y en la página de Facebook Horas de Lucha, así búsquennos, Horas de Lucha. Y en YouTube también estamos en Horas de Lucha, la página, ¿no? Así que esperamos.
Un gusto y a todos ustedes nos vemos el domingo con resultados de las elecciones, con un análisis previo y de ahí nos pasamos al show de Américo para ver los resultados. Hasta el domingo, cuídense.
Muchas gracias, ponen bien, ya saben.